desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Noruega han iniciado el proceso de financiación de los resultados de la reducción de la deforestación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó que la celebración de las elecciones indonesias en el extranjero ha sido favorable, aunque existen varios problemas. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia espera que el desarrollo de áreas orientadas al tránsito o Transit Oriented Development a través del programa Fase 3 de Integración de la Política de Transporte Urbano de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pueda tener un impacto positivo en la economía de la región. Un tribunal holandés ordena al gobierno holandés que deje de exportar repuestos del F-35 a Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India anunció el lunes que Qatar había liberado a 8 ex-miembros de la Marina que anteriormente habían sido detenidos y condenados a muerte acusados de espiar para Israel. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Los gobiernos de Indonesia y Noruega han iniciado el proceso de financiación basado en el desempeño de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la reducción de las tasas de deforestación en Indonesia para el periodo 2019-2020. Así lo transmitió la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya en una reunión con los medios de comunicación en Jakarta el lunes 12 de febrero, citado por Antara. Explicó que la reunión con la embajadora de Noruega en Indonesia, Ruth Kruger Giferin, el lunes marcó el inicio del proceso de financiación basado en resultados que se espera que concluya el próximo septiembre. En esa ocasión, la embajadora noruega en Indonesia, Giferin, se mostró orgullosa de la colaboración con Indonesia en materia de reducción de emisiones. Afirmó que Indonesia ha demostrado al mundo que es líder al ofrecer un ejemplo real de cómo el país puede reducir las emisiones derivadas de la deforestación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó que la celebración de las elecciones indonesias en el extranjero ha sido favorable, aunque existen varios problemas. Sin embargo, este problema pueda ser resuelto adecuadamente por el Comité Electoral Exterior de cada país a través de las redes sociales. El lunes 12 de febrero, Muhammad Iqbal admitió que la celebración de elecciones indonesias en el extranjero no es fácil porque hay que respetar las leyes y regulaciones locales. Por esta razón, es necesario el apoyo y la facilitación de los representantes de Indonesia en el extranjero. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Electoral General de Indonesia, Hashim Ashari, también dijo que la votación en el extranjero se desarrolló bien y sin problemas para que todos los votantes pudieran disfrutar de su derecho al voto. Como esfuerzo por aumentar el interés público en participar en las elecciones generales de 2024, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa apoya plenamente la implementación del programa Clinking Fund iniciado por la Asociación de Empresarios de Indonesia, la Asociación de Minoristas e Inquilinos de Centros Comerciales de Indonesia, la Asociación de Gestión de Centros Comerciales de Indonesia y la Comisión Electoral General. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, en Jakarta dijo que el programa Clinking Fund permite a las personas ejercer su derecho al voto. Sandiaga Uno explicó que después de ejercer su derecho al voto, pueden acudir a atractivos turísticos o lugares de compras para obtener descuentos y promociones mostrando tinta en su dedo meñique.
Kegiatan tersebut adalah mengamplifikasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Esta actividad anima al público a ejercer su derecho al voto. Después de eso, pueden acudir a atracciones turísticas y lugares de compras para obtener descuentos y promociones mostrando su dedo meñique empapado en tinta violeta. Y también hemos preparado otros paquetes y esto es un incentivo para que ejerzan su derecho al voto. Mientras tanto, la presidenta general de la Asociación de Empresarios de Indonesia, Sinta Kamdani, añadió que este programa se lleva a cabo para reducir el número de votantes abstencionistas, que alcanza el 18%. Además, según ella, el programa Clinking Fund también ha demostrado su eficacia al aumentar entre 3 y 10 veces el número de transacciones públicas en los centros comerciales durante las elecciones generales. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, apunta a que el 95% de los proyectos propiedad de empresas de propiedad estatal deben utilizar productos nacionales. Según él, este es el objetivo fijado por el presidente Joko Widodo para optimizar el programa de mayor uso de productos nacionales en 2024. Agus Gumiwang Kartasasmita, en el evento de inicio de los premios de programa de mayor uso de productos nacionales 2024 en Jakarta el lunes, citado por Antara, dijo que el objetivo es reactivar la industria nacional utilizando los presupuestos existentes en los ministerios e instituciones, así como en las empresas estatales. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, valoró que el objetivo se había fijado porque la industria de transformación, que es el principal sector de producción para el desarrollo, es la que más contribuye a la economía indonesia. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia espera que el desarrollo de áreas orientadas al tránsito o Transit-Oriented Development a través del programa Fase 3 de Integración de la Política de Transporte Urbano de Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, o JUTPI 3, pueda tener un impacto positivo en la economía de la región. El Subdirector de Coordinación de Desarrollo Regional y Planificación Espacial del Ministerio de Coordinador de Economía de Indonesia, Wahyu Utomo, en un comunicado de prensa el lunes en Jakarta, dijo que su equipo y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, o JICA, como socio del programa, habían llegado a un acuerdo sobre los logros de los tres productos del programa JUTPI 3 que se centraron en aumentar la capacidad de las partes interesadas relevantes. Los tres resultados de Jud P3 son la formulación de políticas de desarrollo de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi que fomenten las áreas tot el fortalecimiento del mecanismo de coordinación para el desarrollo de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi basado en el transporte público y para fomentar transit-oriented development o TOD. El fortalecimiento del mecanismo de coordinación para el desarrollo de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi basado en el transporte público para fomentar el TOD y la formulación de planes TOD en lugares de piloto. El logro del primer resultado es la preparación de modelos básicos de provisión de la demanda de viejas y la formulación de estrategias para fomentar el DOT en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, como la intensificación de la red ferroviaria, el desarrollo del transporte de enlace y el fortalecimiento de las instituciones de gestión del transporte. Además, se espera que los logros del segundo resultado consistan en la determinación de las principales cuestiones en la coordinación de la TOD, el establecimiento de estudios de casos para fortalecer los mecanismos de coordinación, así como la implementación de capacitación con un enfoque en la implementación de TOD o TOD en Japón desde una perspectiva sistemática y perspectiva de planificación. Luego, el tercer logro del producto es la formulación de áreas de enfoque y puntos de planificación importantes requeridos por cada ubicación piloto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India anunció el lunes 12 de febrero que Qatar había liberado a 8 exmiembros de la Marina que anteriormente habían sido detenidos y condenados a muerte acusados de espiar para Israel. Las 8 personas son empleados de EI Dahara, una empresa con sede en el Golfo que ofrece soluciones completas de soporte para los sectores aeroespacial, seguridad y de defensa, según su sitio web. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo que el gobierno indio acogió con satisfacción la liberación de 8 ciudadanos indios que trabajaban para la empresa Dahara Global y que fueron detenidos en Qatar. 7 de ellos han regresado a la India. El gobierno indio agradeció al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, su decisión de permitir la liberación y el regreso de los prisioneros. El Tribunal de Apelación de los Países Bajos ordenó el lunes 12 de febrero al gobierno holandés que deje de exportar repuestos para aviones de combate F-35 a Israel, citando el riesgo de violar el derecho internacional. Según informó la agencia de noticias AP, 3 organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda civil contra los Países Bajos en diciembre, exigiendo que el gobierno reevalúe los permisos de exportación en relación con la acción militar de Israel en la Franja de Gaza. Argumentan que el envío de repuestos para aviones convierte a los Países Bajos en cómplices de posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en su guerra contra Hamas. Un tribunal inferior se puso del lado del gobierno en enero. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de La Haya anuló la decisión. Los abogados del gobierno dicen que prohibir los envíos de repuestos del F-35 desde los Países Bajos no tiene sentido porque Estados Unidos puede enviarlos desde otros países. Estas fueron las noticias. El comentario de trata sobre periodo de calma antes de votar. La serie de campaña de elecciones de 2024 que había comenzado el 28 de noviembre de 2023 y finalizó el domingo 10 de febrero de 2024. Todas las actividades de campaña de cada candidato presidencial, candidato a vicepresidente, candidato legislativo a nivel municipal, regional, provincial y nacional, así como de los candidatos senatoriales al Consejo Representativo Regional, deben parar por completo. Aparte de eso, las imágenes, fotos de carteles, atributos de partidos políticos o cualquier cartel de estos candidatos deben estar limpios en los espacios públicos, hasta las cuentas de medios sociales deben estar limpias. La limpieza estuvo a cargo de la Agencia de Supervisión Electoral o Bawaslu, la Comisión Electoral General o KPU y las fuerzas de seguridad. Durante este periodo de calma, además de limpiar los atributos de los partidos políticos y sus candidatos legislativos, candidatos presidenciales y vicepresidentes, la Agencia de Supervisión General de Elecciones también hace un seguimiento de los informes sobre violaciones que han ocurrido durante el periodo de campaña, atendiendo no solo a las denuncias de violaciones en el país, sino también en el extranjero. Además, las votaciones en el extranjero ya se habían celebrado antes del 14 de febrero. Aparte de eso, los informes sobre problemas de conexión a internet, movimiento de votantes y falta de registro de posibles votantes han hecho que Bawaslu y KPU trabajen duro para superar esto, sin mencionar la presencia de centros de votación que se encuentran cerca del puesto de mando del equipo de éxito para los partidos políticos y candidatos legislativos, así como para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. El presidente de Bawaslu, Rahmat Bagja, dijo que se trataba de una forma de vulnerabilidad porque la ubicación del lugar de votación cerca del puesto de campaña podría provocar una movilización masiva que perturbara el proceso de votación. Anteriormente, Bawaslu anunció que había 21.947 colegios electorales ubicados cerca de los puestos de mando, las casas de los equipos de campaña de los participantes en las elecciones generales de 2024. Por esta razón, Bawaslu y KPU colaboran con las fuerzas de seguridad desde la policía, el Ejército Nacional, los funcionarios del gobierno central hasta los funcionarios de los pueblos. Todos deben estar unidos, especialmente durante los dos días de calma. Limpiar todos los atributos físicamente agotadores de las elecciones y el largo periodo de preparación desde el año pasado darán sus frutos si las elecciones se desarrollan de manera pacífica y exitosa. Además, en relación con la frecuente difusión de noticias falsas, el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Trunoyudo Vishnu Andika, en su declaración escrita el domingo 12 de febrero en Jakarta, invitó al público a ser más sabio al clasificar la información en las redes sociales. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 13 de febrero. Iniciamos hoy en la historia con la conmemoración del Día de la Radio. El Día Mundial de la Radio fue anunciado por primera vez el 29 de septiembre de 2011 por el Consejo Ejecutivo de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. Se eligió el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio porque en esa fecha se fundó Radio de la ONU en 1946. El Día Mundial de la Radio es una forma de celebración de la radio y una forma de agradecimiento a esta herramienta de comunicación. Pasamos al acontecimiento del lanzamiento del cohete Vega. El cohete Vega, o en italiano Vettore Europeo di Generazione Avanzata, fue lanzado por primera vez el 13 de febrero de 2012 en el Centro Espacial Guayana. Vega es un sistema de lanzamiento utilizado por Arianespace y desarrollado conjuntamente con la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial Europea. Este cohete está diseñado para lanzar pequeñas cargas satélites que pesen aproximadamente entre 300 y 2.500 kilogramos para misiones científicas de observación de la Tierra en órbitas terrestres, bajas y polares. La referencia de la misión Vega es una órbita polar que transporta una nave espacial de 1.500 kilogramos a una altitud de 700 kilómetros. Terminamos hoy en la historia con la erupción del Monte Calud. El 13 de febrero de 2014, el Monte Calud en la frontera de Kediri, Blitar, Malang, Java Oriental, entró en erupción. El Monte Calud entró en erupción a las 23:30 horas y las nubes calientes alcanzaron una altura de 17 kilómetros. El sonido del estallido se escuchó incluso en lugares tan lejanos como Yogyakarta. No solo eso, la ceniza volcánica también cubrió los cielos de varias ciudades de cuatro provincias. Además de oscurecer, las cenizas volcánicas también provocaron que las carreteras estaban resbaladizas, paralizando las actividades en varias ciudades. Como resultado de este incidente, cuatro personas murieron y cientos de miles de personas fueron desplazadas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Apa yang ku cari selama ini lengkap sudah hidupku berakhir penantianku kini kau tak jadi milikku dan ku berharapkan selalu begitu bila mampu ku ubah perjalanan hidupku ingin aku menemukanmu. Dalam hidupku oh. Dan kini ku menangkan hatimu oh yeah. Pastikan kita temui masalah bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita lengkap.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, afirma que Indonesia ha logrado un logro extraordinario en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, dijo que Indonesia ha logrado logros extraordinarios en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años y ha recibido el reconocimiento de otros países, incluida Noruega. La ministra Siti Nurbaya, después de reunirse con la embajadora de Noruega en Indonesia, Ruth Giferin, en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en Jakarta el lunes, dijo que se trata de un muy buen logro que no es fácil de lograr y no todos los países podrán hacerlo. Citando un informe de antaranews.com, Siti Nurbaya dijo que Indonesia y Noruega han iniciado el cuarto proceso de financiación de la contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se produjeron en el sector forestal y otros usos de la tierra, por sus siglas, o FOLU por sus siglas en inglés. La financiación anterior se llevó a cabo en 2022-2023 y más recientemente en enero pasado, aproximadamente 156 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 2,4 billones de rupias. A partir del esquema de financiación basado en el desempeño, pago basado en resultados durante el periodo 2018-2020, se logró una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Indonesia de 577 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Siti Nurbaya dijo que este desempeño es un logro extraordinario, por lo que existe un plan del gobierno noruego para invitar a Indonesia a explicar ejemplos de medidas concretas tomadas para lograr reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector FOLU. Este logro podría ocurrir en parte debido al inicio e implementación del Indonesias Folunetsing 2030, cuyo objetivo es crear una condición en la que las emisiones de gases de efecto invernadero se absorben en cantidades iguales o mayores que las producidas en 2030. Según Citi, Indonesia ha tenido bastante éxito con sus métodos de trabajo y sistemas de Folunetsing 2030. Espera que los futuros ministros aún tengan que continuar con el sistema existente. Indonesia y Noruega han firmado un memorando de entendimiento para apoyar la reducción de las emisiones de gas invernadero en el sector Folu en 2022. El alcance de la cooperación incluye la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, el aumento de la capacidad para fortalecer la absorción de carbono, la reducción de las emisiones derivadas de la destrucción de la turba, el fortalecimiento, aplicación de la ley, intercambio de conocimientos e información a nivel técnico.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Sulawesi Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados entes, en un turismo gastronómico por la ciudad de Makassar de la provincia de Sulawesi Meridional, le recomendamos que pruebe la delicia gastronomía de es pisang ijo. Este postre no solo es fresco, sino también es dulce y delicioso. Es pisang ijo es un postre tradicional abundante porque su ingrediente principal es el plátano. Es pisang ijo es un postre típico de Makassar, pero no es difícil encontrar esta delicia gastronomía en varias ciudades de Indonesia. El precio es entre 20.000 y 25.000 rupias. Estimados oyentes, es pisang ijo elaborado con plátanos de raja maduros, plátanos de Ambon o plátanos de Kepok. Los plátanos están enrollados con una mezcla de harina de trigo, harina de arroz y mezclada con leche de coco y agua de hojas de pandan, lo que le da el color verde y el aroma del pandan. Luego se le añade harina de trigo hervida masticable o papilla sumsum, rociada con almíbar rojo típico de Makassar y leche condensada derretida. Es pisang ijo servido con puré y almíbar. Es pisang ijo se sirve en un plato o tazón bastante poco profundo y suele acompañarse de jalangkote, similar a los pasteles o lumpia. Este paciente, el pueblo Bugis de Makassar, considera que es pisang ijo es una forma de carácter. La razón es que hay una profunda filosofía en el color del hielo. A juzgar por el color verde que cubre el plátano, simboliza la paz y la sombra. Para el pueblo Bugis, es pisang ijo refleja buenos modales y un hermoso discurso en la vida cotidiana. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con es pisang ijo de la provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Thank you. imagination of love wouldn't be so hard. Hold on, I think I'm in love.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Semarang. Di Semarang, o en español, en Semarang. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Bertuliskan. Bertuliskan, o en español está escrito. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videobloguero australiano, y un visitante del Monumento Palagan Ambarawa, en la regencia de Semarang, provincia de Java Central. Chris describió las características del Monumento Palagan Ambarawa a través de su blog. Vamos a escuchar la conversación.
Saat ini saya sedang berada di depan monumen. Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. Saya bersama Ibu Tiwi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Bertuliskan. bertuliskan o está escrito. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Bertuliskan. Bertuliskan en español está escrito. Monument. Monument en español monumento. Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa. El nombre del monumento Palagan Ambarawa. Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. En español, este monumento tiene escritura Monumento Palagan Ambarawa. Saat ini. Saat ini. En español, este momento. Sedang berada. Sedang berada. En español, está ubicado. Di depan. Di depan. En español, frente a. Bersama. Bersama. En español, junto. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. En español, este monumento tiene escritura El Monumento Palagan Ambarawa. En la oración se encuentra la voz pasiva del verbo bertuliskan, bertuliskan o está escrito, que significa tiene escritura. En la oración, Chris dice el verbo bertuliskan, bertuliskan o está escrito para describir el monumento Palagan Ambarawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras expresiones para describir algo usando el verbo pasivo. Beristrikan. Beristrikan en español está casado. Rekan kerja baru saya beristrikan seorang dokter. Rekan kerja baru saya beristrikan seorang dokter. En español, mi nuevo compañero de trabajo está casado con una médica. Beratapkan. Beratapkan en español tiene techo. Rumah tradisional ini beratapkan jerami. Rumah tradisional ini beratapkan jerami. En español, esta casa tradicional tiene techo de paja. Estimados oyentes, en el nombre del monumento Palagan Ambarawa se encuentra una palabra palagan. Palagan significa campo de batalla. Del 12 al 15 de diciembre de 1945, la ubicación del monumento fue un campo de batalla para el Ejército de Seguridad Popular de Indonesia, o TKRI, para defender la independencia de la República de Indonesia. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saat ini saya sedang berada di depan monumen. Monumen ini bertuliskan Monumen Palagan Ambarawa. Saya bersama Ibu Tiwi.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el tema Bertuliskan. Bertuliskan o está escrito. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa. Feliz año a todos ustedes.
Semua selalu tentangmu. Izinkan agar ku sampaikan. Ku tak
Cordiales amigos de La Voz de Indonesia, les habla Jorge García, hoy 13 de febrero del 2024, para conmemorar este Día Mundial de la Radio, invitando a todos sus oyentes a escuchar por mucho tiempo ese medio tan importante como lo es la radio. En ese sentido, a pesar de la llegada del Internet, la radio tiene un papel preponderante en la historia del hombre y seguirá por mucho, mucho más tiempo en ello. Así que a todos los amigos de La Voz de Indonesia, tengan ustedes la oportunidad de seguir sintonizando la radio, más aún hoy, 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Saludos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Turunlah angin,
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.